7:34. Mire, voy a saludar a esta hora con mucho gusto al senador del Pacto Histórico, el doctor Gustavo Bolívar. Doctor Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a tus oyentes también.
Muchas gracias por atendernos. Óigame, doctor Gustavo, hemos estado manejando el tema de los cambios que se vienen en la reforma tributaria, que podría ser una especie de cambio también en la hoja de ruta del gobierno. El dirigente Amílcar Acosta, a través de un video que pusimos esta mañana aquí en la emisora, calificó de un cambio en la dirección correcta la decisión del gobierno de replantear el asunto de los nuevos contratos para la explotación de gas y petróleo. ¿Usted nos podría describir desde el seno del Pacto Histórico del gobierno qué está sucediendo?
Bueno, bien. Primero, contarles que desde la campaña, Gustavo Petro, empeñado como está en que Colombia entre en la onda de la transición energética, que es planetaria, ¿no? Porque muchas veces se suele pensar aquí que es un embeleco de Gustavo Petro acabar con el carbón y el petróleo, pero para que los oyentes tengan un poco más de ilustración, hay que decir que el mismo expresidente Iván Duque en la COP26, hace menos de un año, se comprometió a que Colombia descarbonizaría el 50% de su economía en 2030. Es decir, Iván Duque fue más allá que nosotros, porque nosotros no teníamos esa ambición tan pronta. Nosotros estamos hablando en el programa de gobierno de Gustavo Petro de una transición energética a 15 años. Entonces, lo que estamos evaluando es si los contratos de exploración que están vigentes y los de explotación nos alcanzan para esos 15 años. Esa es una evaluación que están haciendo los técnicos del Ministerio de Hacienda. Si alcanzan, pues ¿para qué dar más contratos de exploración si lo que se viene es la descarbonización? Pero si no alcanzaran, pues yo creo que es positivo que un gobierno recule o rectifique y abra de pronto otros nuevos contratos de exploración. Es eso.
Sí, es positivo. Óigame, doctor Bolívar, ¿considera usted que se está suavizando también otros aspectos de la reforma tributaria? Por ejemplo, ya hay cambios en el régimen de zonas francas, en la exploración también habría algo, régimen simple que afecta a muchos profesionales de actividades liberales y en algunos aspectos los alimentos ultraprocesados. ¿Se está suavizando la reforma tributaria?
Sí, porque la reforma tributaria tiene que ser aprobada por una serie de partidos que integran la coalición de gobierno. Digamos, aquí no hay un gobierno autoritario que dice esto se hace así y punto, sino que nosotros tenemos que escuchar a los partidos. Entonces, un partido lleva una proposición, otro la otra o varias, y nosotros las discutimos y dentro de las comisiones conjuntas y sobre todo en reuniones de coordinadores ponentes, pues tomamos las decisiones de abrir la puerta a un cambio o cerrarla, pero eso se va analizando lentamente con los técnicos del Ministerio de Hacienda. Entonces, últimamente, desde la primera ponencia, digamos, desde lo que está aprobado ya en comisiones conjuntas, que va para segundo debate, hubo unos cambios, no son sustanciales en materia de recaudo, quiero dejar advertido, porque, digamos, nosotros tenemos muy claro que ese umbral psicológico de los 20 millones tiene que mantenerse para darle también un buen mensaje a los mercados internacionales, a nuestros acreedores, a las calificadoras de riesgo también, porque en la medida en que ellos sepan que aquí hay un buen recaudo que respalde la deuda, que respalde el déficit fiscal, pues ellos también van a estar más tranquilos y eso le conviene a Colombia, porque con los mercados tranquilos puede empezar a bajar más el dólar, pueden bajar incluso los intereses de la deuda. Todo esto tiene unos componentes de efecto dominó, que una piecita aquí mueve las otras. Entonces, sí, hemos cambiado. Por ejemplo, ya le pusimos un tope a la utilidad del sector de los hidrocarburos. Por ejemplo, nosotros teníamos en la primera ponencia una sobretasa del 10% plana, pero ahora hemos dicho, si el precio del petróleo va más allá de $67.3, se cobra la sobretasa. Si es menor, no hay sobretasa. O sea, de 0 a $67 no se les cobra sobretasa. De ahí para allá empieza una escala que va subiendo 5, 10 o 15%.
Doctor Bolívar, usted sabe del grave problema que tenemos en la costa con las tarifas de energía. Le pregunto, usted como uno de los senadores más influyentes, si no el más influyente del pacto histórico, ¿qué piensa de esa afectación que tiene todo el Caribe colombiano?
Bueno, nosotros fuimos los que alertamos, recién llegados al gobierno, nos encontramos con esa estadística del DANE de que los servicios públicos en la costa en promedio estaban subiendo entre 45 y 50% anual. Y no encontrábamos justificación porque ha sido un año de lluvias, ha sido un año de embalses llenos, y entonces fue cuando el presidente Petro amenazó con intervenir la CREC. Entonces hubo ya reuniones, de hecho la ministra Irene y el superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, ayer estaban allá, porque estamos muy preocupados, porque tras de que la inflación se le ha comido a los colombianos el poder adquisitivo, mucho más, imagínate, si el salario aumentó 10% el año pasado y los servicios del 50%, pues aquí lo que estamos asistiendo es un empobrecimiento de los colombianos a través del pago de sus servicios públicos. No lo aceptamos, estamos trabajando para bajar tarifas, pero no es difícil con un gremio tan, digamos, cartelizado, porque si uno lo mira en todas las ciudades de Colombia está sucediendo lo mismo, solo que en la costa atlántica se han incrementado las tarifas mucho más que en el resto del país.
Sí, no, y tenemos un componente que es que el que paga energía tiene que responder por el que se la roba, o sea, ahí está el quid del asunto. Oiga, senador, ¿cómo ve el gabinete del presidente Petro cuando se van a cumplir los 100 días? ¿Será que hay algunos funcionarios que no dieron la talla y de pronto se requiere un replanteamiento en algunas carteras vitales para el desarrollo del país?
Bueno, mira, yo entiendo la filosofía del presidente Petro. Él quiso combinar experiencia con juventud porque nosotros nunca habíamos gobernado. Entonces hizo algo muy inteligente, que fue traer ministros con experiencia, como el mismo ministro Campo, que ya había estado en un gobierno de Hacienda, la ministra Cecilia López, de Agricultura, también el ministro Gaviria, que ustedes saben también había sido ministro de Salud anteriormente. Bueno, en fin, fueron como 5 o 6 exministros de otros gobiernos, y los juntó con la juventud, que es la que tiene que aprender a gobernar este país. Entonces ahí puso a la ministra Irene de Minas, a Carolina Corcho en Salud, Susana Mohamed en Ambiente, en fin. Entonces yo creo que eso está dando resultado. Obviamente en los primeros 100 días se cometen imprecisiones. No es fácil para una persona joven de repente de un día al otro saltar a una rueda de prensa con 20 medios encima, 40 cámaras. Todo eso pone nerviosa a la gente, pero lo que yo le puedo garantizar, Jorge, que estas personas no se robarían un peso a Colombia. Sí han cometido, digamos, algunas imprecisiones en lo que han dicho, y eso ha tenido unas repercusiones, pero digamos que por los primeros 100 días, como tú lo dices, vamos a hacer como un corte de cuentas, pero, digamos, perdonarles esas pocas salidas en falso. Pero ya después de los 100 días sí ya sería imperdonable. Digamos que la etapa de aprendizaje, de estudio, ya de acomodo, ya pasa ahorita el 15 de noviembre que completamos los 100 días, pero de aquí para adelante sí ya, el que meta la pata tiene que irse, porque esa es la democracia, así funcionan, digamos, los gobiernos en todo el mundo.
Sí, es que en algunas carteras tan complicadas como la de Minas, una imprecisión puede costar mucho dinero. Fíjese lo que pasó con el dólar y creo que por ahí fue la cosa. Oiga, doctor Gustavo, usted dice que se va del Congreso por un asunto económico. También hay algunos que señalan que usted aspiraba a cosas más importantes que le fueron negadas al interior del Congreso de la República. ¿Hay algo de frustración en su partida? ¿Ahora se siente, cómo se siente en el Congreso? ¿Está arrepentido de haberse metido en el cuento de ser senador de la República?
Bueno, de todo un poquito. Vamos por partes. He dicho que cuando termine la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ya empiezo a pensar en la salida, es decir, máximo mayo, junio, ya debo estar afuera, porque es cuando termino yo la presidencia de la Comisión Tercera. Es una comisión donde he aprendido muchísimo, donde me he formado un poco en economía, aunque voy por la mitad del tema, pero digamos, vivo muy feliz en esa comisión. De hecho, no quise ir a la comisión primera, que pues tendría el derecho de haberlo obtenido por haber sido la cabeza de lista, porque quería seguir aprendiendo economía, y pues ahí está el resultado. Yo he tramitado ya con unas 4 reformas tributarias, 4 proyectos de presupuesto, 5 ya con este, también un proyecto nacional de desarrollo cuando Duque, y ahora estoy en el segundo. No me quiero perder eso, por eso no me fui tan pronto, porque este proyecto nacional de desarrollo es de las cosas más hermosas que le han pasado a la democracia. Es decir, el gobierno convoca 51 diálogos vinculantes y nos vamos por todo el país a escuchar la gente, y que la gente excluida escriba el Plan Nacional de Desarrollo, trace la ruta de lo que debe ser Colombia en los próximos 4 años. Yo eso no me lo quiero perder. Pero me dicen, ¿por qué no renunció? Hasta ayer había plazo para renunciar y ser alcalde, usted ya está elegido, todo el mundo lo quiere. Yo no me pierdo el proyecto de desarrollo. Ese proyecto entra por las comisiones terceras, y obviamente voy a tener un papel protagónico ahí, y lo quiero tener. La salida es por 2 razones, usted las mencionó. Una, porque realmente yo vengo arrastrando un déficit desde 2018 que ingresé a la política, y es que anualmente mi carga tributaria es más alta que mis ingresos, y eso ha hecho que pues tenga que estar vendiendo cosas, haciendo maromas para pagarle a la DIAN diariamente, o sea, es una situación bien complicada, y no resisto 4 años en esa situación, digamos. Para mí, yo creo que la tranquilidad es lo principal. Y lo segundo, sí tengo un poco de desencanto de la política, y sobre todo de la manera que se hace la política. Yo tenía unos sueños que no voy a poder cumplir, como de cambiar las costumbres políticas, aunque he tratado con el ejemplo de irrigar un poco hacia los compañeros y advertirlo sobre los peligros del clientelismo, etcétera. Yo veo que la mayoría de gente llega a la política o a enriquecerse o a amasar poder político, a farandulear, a muchas cosas, pero muy pocos, porque tengo que reconocer que los hay, se dedican a trabajar por el país denodadamente y desinteresadamente, muy pocos, que son los que estamos recorriendo el país, escuchando a la gente, buscando soluciones a través de lo legislativo, ahora desde lo ejecutivo. De repente pienso que quedarme 4 años en el Congreso no es muy fructífero para mí, y yo prefiero seguir en la política, pero fuera del Congreso. Eso es lo que te puedo decir, Jorge.
Sí, seguir en la política significaría, por ejemplo, ahora con las aperturas que está dando la reforma política, que usted pueda ser ministro.
Pero mucho más adelante, porque digamos, tengo primero que estabilizar mis finanzas, y eso sería, implicaría escribirme un par de series, un par de novelas, no sé. Tengo ya varios canales esperando que entregue la curul para darme trabajo, y eso pues me alegra mucho, porque a través de mi trabajo puedo volver a estabilizar la economía.
¿Y ya tiene libreto de alguna novela?
Sí, yo pues tengo proyectos, digamos, libretos no puedo escribir porque es parte de las incompatibilidades y las inhabilidades que tengo, pero sí he escrito historias, en eso sí no tengo impedimentos, libros, tengo un par de libros ahí para publicar, y con base en ese par de libros pueden desprenderse historias para televisión. Uno de ellos, pues sí, que es muy publicitado, es El Nido de Ratas, es donde yo quiero contarle a Colombia cómo funciona la corrupción en este país, porque es verdad que muchos periodistas se han arriesgado la vida denunciando actos de corrupción, pero no le hemos contado eso que ya contaron en Brasil, por ejemplo, como el mecanismo, de dónde nace, cómo se forman esas mafias, el alcance que tienen, que es muy silencioso, pero abrumador en un país con tanta corrupción. Entonces, tengo ahí varias plataformas interesadas en esa historia.
Oiga, doctor Bolívar, una señora me escribe aquí, no puedo dejar de preguntarle esto, mire lo que dice. Dile que si va a seguir haciendo series, que no hable más mal de las mujeres, que nos ha dejado en la retina del mundo como prepagos y con un país lleno de drogas. Ojo con lo que dice la señora, ¿no?
Ajá. Bueno, pues mire, la televisión es cíclica, es, digamos, se trabaja por temas. El tema del narcotráfico en los años 2000 estuvo muy presente en la televisión mundial, no solamente yo, pues yo hice dos programas, uno Sin Tetas No Hay Paraíso y el otro El Capo, pero si ustedes miran los títulos, son 100 títulos, ¿verdad? No me acuerdo todos, pero La Viuda de la Mafia, El Cartel de los Sapos, bueno, Netflix hizo el cartel también, versiones en Colombia, en México, etcétera, en Italia, muchas series también sobre mafia, en España, pero digamos que la señora tiene razón, digamos, estamos en otra época, paradójicamente, hoy hay más cocaína que antes. Sí, el último informe de la ONU sí es para apague y vámonos, porque digamos que en los años en que nosotros hacíamos esas series, Colombia producía 800, 700 toneladas de cocaína al año. Hoy, el informe de la ONU a cierre de 2021, 31 de diciembre de 2021, habla de 1.400 toneladas de cocaína. O sea, estamos en el furor del narcotráfico. Se inundó Colombia de narcotráfico. Y 204.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Entonces, mire que, a pesar de que las series pasaron como a comienzo del 2000 y finales del 2010, hoy esto está peor. O sea, debería haber más material para contar historias, pero sí tiene razón la señora, lo que yo voy a hablar ahora es corrupción, y la otra novela que estoy escribiendo, que se llama Pacto de Ballenas, es una historia de amor enmarcada dentro de un naufragio que sucede cerca de Nuquí, en las costas de Chocó. Pero bueno, con respecto al comentario de las mujeres, va a pasar algo parecido a lo del gobierno con el tema de la exploración. Porque yo primero hice Sin Tetas No Hay Paraíso y denuncio ahí que las niñas de esa generación se estaban perdiendo por cuenta de cambiar su estética para poder llegar al paraíso, que significaba para ellas el narcotráfico. Sí. Y al rato, cuando ya termino toda esa serie, empiezo a hacer Sin Tetas Sí Hay Paraíso. O sea, cambio el paradigma de Sin Tetas No Hay Paraíso a Sin Tetas Sí Hay Paraíso. Y ahí cuento la historia contraria. Las mujeres que son capaces de sobresalir en el mundo, de ser exitosas, de llegar a cumplir sus sueños sin necesidad de cambiar su estética. Entonces, he hecho las dos caras. Me parece que es que la gente conozca siempre las dos versiones. Y yo siempre trato de hacerlo. Eso es lo que le puedo decir, Jorge.
Sí. Oiga, dejo de último esta pregunta, que es tal vez lo más sensible. Usted sigue defendiendo a los jóvenes de la primera línea, incluso para hoy, entiendo que hay una marcha en Bogotá. ¿No caminó en el Congreso dejar en libertad a esa persona dentro de la ley de orden público? Había dos, algunos los llamaron micos, que no fueron tenidos en cuenta. ¿Qué va a pasar con ese tema?
Mira, el trabajo que hemos hecho es muy silencioso, pero mi trabajo básicamente consiste en convencer a estos jóvenes de la no violencia, en apoyar sus ideales de cambio, su lucha por un empleo, por un cupo en la universidad. Y en ese sentido hemos hecho muchas reuniones, digamos, este año he hecho tres muy difíciles. Una la hicimos con el comandante, con el general Sanabria, es el director general de la policía. Otra la hice con el director del SENA, el doctor Londoño, en el SENA mismo, buscando cupos para ellos, para que puedan estudiar o validar algunas carreras técnicas que no tienen títulos en este momento. Y antier hicimos una última con el ministro de Justicia, tratando de desactivar esas marchas que ellos están proponiendo por la libertad de sus compañeros. Hoy hay unas. Y nosotros, acompañarlas significa que no haya violencia. Tratar de que no las infiltren, pedirle al gobierno que no saque el SMAT, porque hemos descubierto que por ejemplo, las marchas de la derecha no vale SMAT, porque son pacíficas, y ellos se quejan de eso, y es que para nosotros ponernos al frente al SMAT, así sea cuidarnos, ya significa un canto de guerra, porque tenemos en la memoria muy fresca que ellos mataron compañeros, le sacaron los ojos a muchos compañeros, entonces eso exacerba las marchas. Entonces, queremos hoy que sea un laboratorio de paz, acompañarlos sin SMAT, a ver qué pasa. Yo creo que si nosotros logramos que ellos puedan obviamente marchar y dentro de su derecho que constitucionalmente están parados, sin que pase nada, hoy va a ser un día muy bueno, digamos, va a ser un día glorioso, porque es empezar a desactivar esa bomba de tiempo porque nosotros hoy desde el gobierno no lo podemos hacer tan rápido, porque digamos las demandas que ellos tienen que son justas, hay miles, hay casi 2 millones de jóvenes a los que llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan, y que son los que van prácticamente obligados a las crímenes, al narcotráfico, a las guerrillas, a los paramilitares, porque no tienen nada más que hacer, o a la delincuencia común, o en el mejor caso a la informalidad. Entonces, brindarles una oportunidad para el gobierno va a ser demorado, porque recibimos las finanzas del Estado en rojo. Entonces, para eso es la reforma tributaria. Esa reforma empieza a recogerse a mediados del año entrante. Cuando ya tengamos el dinero, pues obviamente vamos a empezar a construir esas universidades, esas oportunidades de trabajo, pero el gobierno lo que les pide es paciencia. Yo me he reunido, de hecho voy en este momento para la Casa de Nariño, me he reunido con el presidente 2 veces a tocar este tema y está muy preocupado, y parte de su compromiso es esto que él quiere, que es que tener unas facultades extraordinarias para nombrar gestores de paz dentro de estos muchachos que están hoy presos y que no están condenados, a los que no se les soluciona la situación jurídica. Y mire que de 3.257, según la ONG Temblores, detenidos, hoy quedan ya 200 y tantos, no tenemos bien el censo, están entre 250 y 300, y solo 8 condenas. Pues los demás son muchachos que han estado perdiendo ahí su vida, presos sin que se les defina la situación, jóvenes que deberían estar estudiando en un país decente, pero están ahí perseguidos, además los han puesto en cárceles lejanas a sus lugares de origen, cosa que, por ejemplo, una madre de Cali no puede ir a Valledupar a visitar a su hijo porque pues, no tienen los recursos. Entonces estamos tratando también con el Ministerio de Justicia, de eso trató la reunión antier, de llevarlos a esos lugares, a cárceles cercanas a sus familiares, para que por lo menos tengan el derecho a ver a sus familiares. Es un tema complejo que va más allá de decirles terroristas o vándalos, etcétera, aunque haya habido en el pasado realmente algunos actos censurables y que ya la justicia nos dirá qué penas les hace acreedores, pero el grueso de los muchachos no son violentos y están aquí con su dignidad luchando por sus oportunidades.
Muy bien. Doctor Gustavo, muchas gracias, muy amable por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros y nos seguiremos escuchando en una próxima oportunidad. Muy amable.
A ti, Jorge, muchas gracias. Siempre será un placer estar en tu programa.